Bienvenido. Comienza el espectáculo en Herrera en Cope. Te saluda alegre y pizpireto Juan Nomo de las ondas, Goyito González, son las 18, las 9 y 8 en Canarias. María José Navarro,
¿qué
buenos
pasa?
Días.
Buenos días.
José Antonio Naranjo, hola, buenos días.
Buenos días.
Amigo, ¿cómo estamos? Es el primer día laborable de este mes de julio de 2017. Laborable para algunos. Para algunos que somos la mayoría, porque lo gordo, se pereará de vacaciones dentro de nada.
Pues no, yo me iba ya.
En el mes de agosto.
¿Sabes
y
lo
yo
que
también,
te digo?
Estamos un poquito ya, ¿verdad? ¿Eh?
Pero vamos.
Saturati con tomate.
Yo no.
¿Qué vamos?
A mí me toca una primitiva gorda de la... Y tampoco me voy.
No, yo tampoco me iría.
No.
No, sinceramente.
No,
¿eh?
No. Yo no soy hombre de...
Ay,
No.
Pues... A ver, que nos toque la primitiva...
Ahora, que no me encontraran. Porque,
exacto.
Eso ya no.
Exacto.
Pero no sería con conocimiento.
Exacto,
decir,
exacto.
Serían sin conocimiento.
Exacto.
Los que hemos soñado con que nos tocaba la primitiva, que somos todos...
Sí, yo moriría el día siguiente.
El 100% de la población española sueña que alguna vez la vida le sorprenda con un pelotazo de esas características. Nos hemos imaginado haciéndonos los tontos. Yo, por lo menos. O sea, viniendo a trabajar como si tal cosa. Pero por dentro... sabiendo que soy
yo no iba a venir, Goyo.
No, yo tampoco,
inmensamente
hablando en serio. Yo ni de coña.
Es más, no se lo contaría a nadie.
Ni disimulo ni nada, vamos.
El boleto premiado lo metería en una caja fuerte bajo 20 llaves. ¿Eh? No se lo contaría ni a mi mujer, a nadie. Así durante unos días. Y luego, poco a poco, iría soltando cositas.
Yo pensaba que el día 3 de julio ya no me iban a sorprender cosas, ¿eh? Yo dije, a 3 de julio no me puede sorprender todavía, Goyo. Pues sí, y a su mujer, si le toca.
¿Qué es lo primero que haría si os tocaran 100 millones de euros?
Tomarme la pastilla de los 100 millones. Que es lo que hace tú para no decirlo, porque si no, no lo entiendo.
Pues yo me iría de viaje inmediatamente, claro.
Yo no. Porque me daría miedo. ¿Y si se cae el avión ahora que soy rico?
No.
Es mala suerte.
O sea, el viaje iba a ser de categoría.
Yo no sé.
Un viaje a lo tonto lo bailo. Me voy al aeropuerto el primer...
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Lo planificarías.
¿De dónde iría?
¿De cuánto dinero hablamos?
100 kilos.
¿100 kilos?
Sí.
Yo pagaría lo que debí. El que se quede sin cobrar, que se quede sin cobrar. A mí con 100 no me da nada más lo que yo debo.
Tanto debes, José.
No, de broma.
Ya.
No sé lo que haría con 100 kilos. No sé. La verdad es que no lo sé.
Bueno, pues como no tenemos 100 millones de euros... Como estamos felizmente condenados a venir a trabajar para todos ustedes de lunes a viernes, entre las 10 y la 1, en el tramo anterior ha estado Carlos Herrera, felizmente recuperado para la causa, ha venido en perfecto estado de revista, con cierto dolor de hombros, tiene el trapecio inflamado por la carga pesada que ha llevado a sus espaldas durante toda esta semana por esos caminos de Castilla y León, Galicia, etc.
Sí, pues ha venido con el jigo, o sea, que no me digas que no...
De costalero no hay.
Lo del jigo ha sido una noticia.
Te digo.
Una noticia que nos va a dar para mucho.
No, sí, a él sobre todo.
Va a ser la noticia estrella en el espejito de este viernes. Haremos el programa desde Sanlúcar de Barrameda. Es el fin de curso que organizamos todos los años. Vamos a estar todos los miembros de este equipo, del programa de Herrera en Cope, pasándolo francamente mal por aquellas tierras del sur.
Tú no te metas por donde cubre, digo yo.
Por donde cubre yo no, ya sabes
tú
que
por
en
lo
la
hondo
piscina,
no te vayas a meter.
En la piscina siempre nos quedamos en la orilla, en la zona que no cubre nada, donde están las escaleritas, con medio cuerpecito fuera, ¿eh? Y nuestra copita o nuestra cervecita o nuestro refresquito, y ahí charlamos de nuestras cosas.
Porque yo ya estoy harto de tener que pasar revista todos los viernes. Tú te has hecho la digestión para meterte.
Es verdad.
Exacto.
Tú...
Es verdad.
Efectivamente, y no puede ser.
Es verdad, porque comemos copiosamente y ya saben ustedes que no es bueno tirarse de cabeza a la piscina, cosa que está prohibida en esta fiesta. No se puede hacer la bomba, no se puede hacer el ángel, no se puede hacer el clavo y sobre todo lo que no se puede es salir corriendo, coger de la cintura al compañero y tirarse los dos del tirón. Nos vamos a portar muy bien y se lo vamos a contar absolutamente todo. Son las 10 y 12. ¿Qué hora más buena para darnos un buchito, un traguito de la mejor agua del mundo? Agua Sierra Cazorla, Tony Martínez.
Tú lo has dicho, pero tengo un secreto. Bueno, no es tan secreto que te voy a contar. No todas las aguas son iguales. La más equilibrada, agua mineral, Sierra Cazorla. ¿Propiedades? Pues mira, es un agua con muy poco sodio y además rica en magnesio, calcio y bicarbonato. lo más saludable para ti y para tu familia. Además, agua mineral Sierra Cazorla es la mejor opción también con sus refrescos de naranja, limón, sin azúcar, sin gas. Infórmate en aguasierracazorla.com. Es que no hay otra igual.
...5 de junio de 2011... saltaba una noticia de la que nos hacíamos eco en todos los medios de comunicación. El medievalista del archivo de la Catedral de Santiago de Compostela descubría que el manuscrito, el Códice Calixtino, no estaba en su caja fuerte. Un año después, la policía lo encontraba intacto y envuelto en un paño rodeado de basura en un garaje de una ciudad dormitorio aledaña a Santiago. Tras la detención, la espera para el juicio. En enero de 2015 comenzaba el juicio a este electricista, que fue condenado a 9 años. La joya medieval del siglo XII opta a ser memoria del mundo de la UNESCO para reforzar su protección y seguridad. Han pasado 5 años de aquello, sí, pero ¿lo hemos olvidado del todo? Hemos querido desempolvar la historia del robo del Códice Calixtino. Y lo vamos a hacer con José Antonio Vázquez Taín, que es el que más sabe de esto, porque, hombre, fue el instructor del caso. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Goyo, ¿cómo estamos? Un abrazo muy fuerte.
Y nos ha sorprendido, 5 años más tarde, leer en la prensa algunas cosas que, hombre, no sé si desconocíamos o no. Yo no recordaba, por ejemplo, que ya se había señalado al autor de este robo como sospechoso, antes incluso de que se... según las pruebas con las que contabais, se le señalara ya directamente como el autor de este robo.
Bueno, a ver, se ha sacado algunas informaciones un poco de contexto. Había una minuta es un informe interno que hace la policía en algunos casos, y había una minuta previa, sí, muy anterior al robo, en donde se decía que este señor llevaba un ritmo de vida muy desproporcionado a sus ingresos. En aquel momento se comprobó, y al contrario, este señor, precisamente una de las cosas que más sorprendió a todos y que sorprendió a la prensa es el hallazgo de 1.900.000 euros en su casa en efectivo, con la vida tan austera que llevaba. Es decir, ese informe se desechó precisamente por incorrecto. No aportaba datos de que dijera, oiga, puede estar sustrayendo o puede estar viviendo o puede estar... Simplemente decía que llevaba un ritmo de vida desproporcionado y se eliminó. Es decir, no, ese informe precisamente no nos orientó nada. Similares a ese, pues había bastantes. Es decir, quizás se pone la lupa sobre determinados detalles que en su día se llegaron a tener en consideración y que no nos aportaron ningún camino. Otra cosa distinta es que nos dijeran, oiga, mire, este señor tiene una metodología o tiene una forma de actuar. Pero de eso no se hablaba. Se hablaba simplemente de su ritmo de vida. Y al contrario, pues era una persona muy, muy austera y que no gastaba prácticamente nada. Así lo ahorró todo, claro.
Bueno, habría otros datos, como que este señor conocía perfectamente la catedral, que había sido despedido por sospechar de algunas sustracciones.
En esa misma situación había muchísimos trabajadores. Hay que darse cuenta que la catedral era como un microcosmos en donde vivía muchísima gente, y además la iglesia suele ser muy generosa con sus allegados, y todos aquellos que habían participado en trabajos en la catedral, dese cuenta que ahí habían estado trabajando carpinteros, electricistas, fontaneros, canteros, que buenamente entraron en la catedral, y en un momento determinado Patrimonio les exige, oiga, mire, aquí el que no tenga licencia de industria para operar sobre patrimonio histórico, pues queda fuera. Y la catedral no se atrevió a dejarlos a todos fuera, los mantuvo un poco haciendo pequeñas chapuzas, que si no era necesaria esa licencia, y los tenía. Pero en la misma situación que este señor, pues podíamos situar a 4 o 5 personas, exactamente igual que él.
Yo no sé, don José Antonio, si usted, en fin, me parece un caso diferente, ¿no? Absolutamente distinto, seguramente, a los que usted trata a diario, ¿no?
A ver, yo venía de Villagarcía, de la delincuencia de las drogas, y bueno, pues estábamos acostumbrados a un tipo de delincuencia en donde la celeridad, en donde pues los homicidios, las violaciones, el tráfico de drogas, es una delincuencia donde la celeridad y sobre todo los medios tecnológicos permiten avanzar muchísimo. Hoy mismo, y bueno, hoy en día, las nuevas tecnologías, los avances en ADN, nos permiten un campo de investigación que antes no podíamos recurrir a él. Pero aquí era todo distinto. Si aquí cualquier método de investigación tecnológico, tuvimos que desecharlo. En las primeras semanas se utilizó al grupo de delincuencia económica, digo de delincuencia económica, de delincuencia organizada, precisamente que hizo una revisión de toda la catedral en cuanto a medios de vigilancia, cerraduras, medios de acceso. Hizo una investigación muy minuciosa, y su resultado final es, mire, aquí nosotros no podemos hacer nada. Que vengan los de patrimonio, que son los minuciosos en investigaciones psicológicas, por decirlo de alguna manera. Y aquí hay que empezar a conocer este mundo primero, y es, pues nos planteamos una investigación pues a muchos meses vista. Claro, el problema de plantearse una investigación a muchos meses es que si no hay resultados, la gente empieza a ponerse nerviosa. Y aquí, bueno, pues la prensa nos estaba periódicamente castigando con él, no se hace nada. Pero bueno, primero había que conocer el mundo donde nos movíamos, luego había que saber un poco qué valores respondía cada persona o cada personaje, por decirlo de alguna manera. Y ahí, pues esa investigación nos llevó a la psicología, fue la que nos llevó a descartar, ir descartando personajes. De los que estaban en la misma situación que este acusado, ahora ya penado, pero nos llevaron a ir descartando. Fue una investigación por descarte.
Pero el ladrón tenía ya posibles clientes, porque robar eso, por robar, no. O solo lo robó por robar.
Claro.
Lo robó para como una venganza personal respecto a una persona a la que le destrozó pues su carrera profesional. Hay que darse cuenta que dentro de estos ámbitos cerrados, muy cerrados, pues el prestigio personal es muy importante. El ser un gran medievalista, el ser un gran organista, el ser un estudioso de música. Bueno, pues había determinadas personas en estos ámbitos pues que tienen su prestigio y que de repente, pues oiga, si una persona es un gran estudioso y custodio de libros y pierde la joya de la corona, pues su carrera profesional se fue. Y realmente lo sorprendente es que no sabíamos, y ahora a vista del tiempo, yo creo que simplemente lo escondió y dijo, bueno, y que la suerte le depare al libro su futuro, ¿no? Es decir, no queremos que tuviera ninguna intención de devolverlo nunca.
Porque usted al investigar descubrió si hay mercado para ese tipo de libros.
Sí. Y de hecho, lo que nos ponía muy nerviosos a veces es detectar. A ver, estos mundos son también el mundo del tráfico de joyas literarias o de joyas históricas, es un mundo también muy cerrado en el que nos conocemos todo. Y claro, cuando los de patrimonio detectaban la visita a Santiago de algún marchante internacional, si nos poníamos todos como escarpias, claro, decíamos, bueno, como nos lo saquen de delante, es que si está por aquí, bien, pero si nos lo sacan de delante, sí que ya es mucho más difícil recuperarlo, porque luego hay que localizar en qué país está, ver si la legislación nos lo permite traer. Y luego, alguna problemática que tenemos, y es que en algunos países a los que pues pedimos colaboración para detectar algunas cosas, nos contestaron que, bueno, que se trataba de un libro religioso, no un libro histórico, y por lo tanto no lo consideraban patrimonio y por lo tanto no colaboraban.
El comercio.
En algunos casos, sí. En algún país nos han dicho que simplemente era un libro religioso y por lo tanto no lo consideraban patrimonio histórico. Y por lo tanto, en dos comisiones rogatorias que se mandaron, una nos contestaron y otra no. Teníamos problemas. Decíamos,
¿qué países eran?
No. Alemania, por ejemplo, no lo consideraba relevante este libro.
¿Ah, no?
No.
Eso por falta de cultura o de conocimiento. Porque, hombre, estamos hablando de una joya ineludible.
Se me hace muy característica. Es un libro muy característico. De hecho, sus avatares históricos son enormes. Es decir, es un libro que allá por el 16, 17 se desmontó precisamente para quitar la guía del camino, porque se consideraba que era sacra, que no era religiosa, y por lo tanto, digo, al revés, que era seglar, que no era religiosa, y se sacó del libro, se desmontó. Al siglo siguiente se volvió a montar otra vez, con lo cual este libro se ha montado y desmontado. Y reúne las características de eso, de cinco libros, donde tienes, pues eso, miniaturas magníficas, partituras medievales muy buenas, y luego una parte que es incluso, pues eso, una guía del Camino de Santiago. Es muy curioso, muy curioso.
No es la única joya de estas características que tenemos en España, un país rico donde los haya, en libros, obras de arte de todo tipo, retablos, pinturas, etcétera. ¿Hay un antes y un después de este robo? A partir de ahí, ¿se han reforzado las medidas de seguridad en torno a estas joyas literarias?
Lo que sí ha hecho ha sido una supervisión. A ver, el problema es que en España no tenemos conciencia. Uno cuando viaja a Italia, por ejemplo, pues sabe que va a haber restos romanos. Cuando viaja a Grecia, pues ve restos griegos. Y nosotros lo que nos damos cuenta es que aquí, sin salir de nuestro país, pues tenemos todo eso y más. Además, es que tenemos una variedad histórica, pero ejemplar. Y el problema es que precisamente por la gran cantidad y diversidad que tenemos, es muy difícil de proteger, ¿no? En este caso concreto es triste, porque la catedral, y es una de las cosas que nunca se ha dicho suficientemente bien, la catedral estaba pagando más antes por seguridad de lo que paga ahora. Y no era efectiva. Es decir, lo que se hizo por la policía a raíz de esto fue hacer una supervisión y ver hasta qué punto les estaban engañando. Y si hay que ser sincero y decir las cosas como son, por su nombre, es decir, la Iglesia está pagando por proteger sus patrimonios históricos y sus catedrales una cantidades bastante elevadas, y muchas empresas de seguridad, aprovechándose de la ignorancia de los responsables de las catedrales, pues se hacían como una especie de vigilancia. En esta casa, en esta catedral, había 16 cámaras, de las cuales solo 8 funcionaban. Las otras 8 no, pero se cobraba por 16. Entonces, la policía lo que hizo fue una supervisión, una colaboración. Se supervisaron los medios de vigilancia de diferentes catedrales y edificios religiosos, y se hizo una corrección. Y, bueno, vamos, ahora mismo tenemos muchísima más vigilancia en la Catedral de Santiago. Hay muchísimos más vigilantes, tanto personas físicas como medios tecnológicos, y la empresa que está ahora cobra mucho menos que la anterior.
Bien. El móvil de este robo fue la venganza, pero hay robos por encargo. ¿Hay personas en el mundo que son capaces de encargar la sustracción de estas obras de arte con el único fin? Personas multimillonarias que están obsesionadas por tener algo de valor en su casa y se lo encargan a bandas organizadas que están, en estos momentos, pueden estar incluso pensando en dar un golpe en España en los próximos meses, este verano, tanto sea en una casa particular como en un recinto, como pueda ser una catedral, ¿no?
Sí, a ver, no voy a... Ahora mismo estoy intentando recordar un nombre y me va a salir mal. A ver, en la historia del robo de libros religiosos hay dos antecedentes. El Beato de Liébana, que se robó y se recuperó por la Guardia Civil, y otro que estaba en Cataluña. Pero es que ahora mismo no recuerdo el nombre de ese libro. Ese libro se encargó el robo, y el que lo encargó solamente quería una página, por hacer una especie de cabalística.
Una página del libro,
sí,
nada más.
Sí, robaron el libro, es una joya literaria magnífica.
Sí.
El libro se recuperó, se detuvo al autor, pero bastante después, y en cambio la página no. Porque el encargado, bueno, el ordenante, el que encargó el robo, supo mantener muy bien su identidad en secreto. Lo que le dijo es: yo solo quiero esta página, le pago por esto. Arrancó la página y luego le dijo al señor: mira, haga con el libro lo que usted ahora quiera. Claro, se metió en el circuito internacional, ahí se le detectó y se le detuvo. Y bueno, pues existían dos antecedentes de robo por encargo, por eso pensábamos que este libro también se podía hacer. ¿Qué ocurre? De los otros dos libros, tanto el Beato de Liébana como el... Es que no sale el nombre del catalán, tienen que perdonarme. No existían facsímiles. Entonces pensábamos que si alguien quiere hacer una cabalística o algo así, pues puede conseguir a través de un facsímil, se lo puede hacer. Y por eso a lo mejor en aquellos no quedaba más que el robo por encargo. Pero sí que en España existen y tenemos antecedentes, y por eso ahora mismo se ha vuelto a hacer una revisión de todos los medios de seguridad, porque claro, la forma de robo también ha avanzado muchísimo.
¿Y se sabe lo que pagaron por el libro?
En aquel caso yo creo que fueron en torno a 1 millón de euros, más o menos.
¿Un millón de euros?
Sí, sí.
No está mal, ¿eh?
Por una página.
Ya, bueno, es el valor del libro. Es que el problema es si se surge la ambición. En este caso, por el Códice Calistino, pensábamos que estábamos ofreciendo en torno a 6-10 millones de euros. Claro, si entran en puja, pues al final hay que apartarlo bien, si no, pues eso. Realmente se pagan auténticos dinerales por este dinero, por estos libros.
¿Que no pagarán por el Eceomo de Borja después de la restauración de Cecilia?
¡Oh! ¡Oh!
Son incunables.
Sí. Supongo que sí.
Bueno, también desaparecieron mapas, lo recordaréis, de la Biblioteca Nacional hace ya algunos años. Creo recordar que fue en el año...
Era un estudioso, iba con una cuchilla, los cortaba y los iba cortando. Se detuvo a tiempo para poder recuperar, bueno, vamos a decir, ni la nacionalidad ni el nombre del señor, ese sí que no lo recuerdo, pero sí, realmente hicimos un repaso de muchísimos precedentes para hacer un perfil un poco de a qué nos podíamos estar enfrentando, ¿no? Vamos a intentar ver qué motivaciones, y por eso hicimos el descarte, ¿verdad? Si es un robo por encargo, cómo pudo ser, pero bueno, lo bueno que teníamos es que teníamos un hilo que pensábamos que no íbamos a perder, y es: alguien de dentro tuvo que colaborar.
Nos enteramos cuando sucede el robo, nos enteramos cuando aparece la pieza robada, pero en muchos casos esas piezas no aparecen, andan por ahí circulando en casa de alguien cosas importantísimas con un valor incalculable que todavía la policía, la Guardia Civil, etcétera, no ha conseguido localizar.
Sí. A ver, el problema que tenemos en España es, volvemos a lo de antes, es decir, hay un patrimonio histórico, hay excavaciones en estos momentos que se están realizando por cultura en diferentes comunidades autónomas, y hay un patrimonio histórico que no es fácil, primero, digitalizar, no es fácil inventariar y no es fácil controlar. Y lo que se suele estar ahora mismo aprovechando es, antes de que se identifique la pieza y de que se registre dentro de Cultura, pues ya sustraerla en el propio yacimiento. Y claro, Internet nos permite una venta pero inmediata en cualquier país. Y eso hace que la Brigada de Patrimonio se esté especializando en rastrear pues esos, ventas internacionales, tratar de localizarlas y recuperarlas. Que a veces te encuentras, como por ejemplo las vigas de la Catedral de Córdoba, que traerlas ha sido una lucha internacional porque luego el país dice, no, no, yo protejo a mi ciudadano y que usted si las quiere recuperar, cómpreselas. Y es sorprendente, sí, es sorprendente. La verdad es que es sorprendente a veces la poca colaboración que hay. Yo creo que hay países sí. que por miedo a, no vaya a ser que me vacíen los museos que ya tengo, sí. pues intentan...
Seguramente. Tiene toda la lógica, claro. Sí.
José Antonio, ¿en qué estás ahora? Si es que se puede decir, claro. Y perdona por el tuteo, pero...
Sí, no, hombre, es un placer.
Hemos hablado ya muchas veces en la radio contigo por distintos motivos.
Y además la amistad ya creo que prima sobre el respeto. Vamos a ver, ahora mismo estoy en segunda fila. Después del Códice me vino el asesinato de Asunta. Sí. Fueron 3 años muy intensos. Muy intensos. Muy intensos, que prácticamente mi vida privada desapareció. Y ahora lo importante, pues yo creo que para mí, por encima de la actividad profesional, está mi familia, mi pequeño, mi recuperar la tranquilidad. Y sobre todo no quería que el niño pues pensara que su padre era una especie de monstruo, ¿no?, que le tienen que perseguir. Estoy en Coruña, en un juzgado de lo penal, trabajando tranquilamente y poniendo sentencias y esperando a que pase un poco el olvido para volver otra vez a la investigación.
Un buen juez, una buena persona y un ser humano inteligente. Que disfrutes de este verano. Muchísimas gracias por habernos atendido, José Antonio.
Un saludo a todos los oyentes y muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?
¿Eres autónomo? Que levante la mano los autónomos. Sí, yo la levanto sí. primer, José según. ¿Y eres empresario? En su día lo fuimos también. Y si nos estás escuchando, ¿eres autónomo o eres empresario? Este es un mensaje para ti, te lo trae en Herrera en Cope. Everybody dancing in the moonlight. No sé cuándo toca a través de la luna llena, pero estará al caer.
Tengo que contar que están los becarios avergonzados.
¿Por qué?
Porque no habían visto a Goyo en situación, ¿sabes? No habían sí. visto bailar a Goyo.
Claro, entonces, claro.
Esto es la prueba de fuego, en realidad. No es ni la carrera, ni haber superado el máster. Esta es la prueba de fuego.
Claro, porque los becarios dirán, yo no estudié baile.
Exacto.
Ayuda y mucho para hablar, bailar.
Hombre,
contonearse, mover las manos, hacer gesto.
Es una cosa.
Dancing in the moonlight. Hasta la 1:02 en Canarias. Repasando lo que es actualidad en estos momentos, que no tiene que ser fundamentalmente algo que tenga nombres y apellidos, son algunos asuntos, fíjense, repetitivos. Verano tras verano los tocamos siempre. Por desgracia, muchos tienen que ver con nuestra seguridad. Y no solo la seguridad en las carreteras. De la nueva campaña de la Dirección General de Tráfico ya les hablábamos la semana pasada, sino de la seguridad en algo que hacemos cuando llegan los calores: meternos en el agua, bañarnos en una piscina, introducirnos en el mar. Antes, en broma, José Antonio Naranjo me decía, acuérdate que no te puedes meter por la zona que cubre. Y es verdad, bueno, los que sabemos nadar nos podemos meter donde queramos. Pero incluso así, conviene, dependiendo de las condiciones del mar, en caso de que estemos en la playa, o de lo que hayamos hecho antes de meternos en la piscina, pensar muy mucho lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En este mes de junio, el mes de junio pasado, donde las temperaturas se dispararon, fue un verano récord, bueno, fue una primavera, el último tramo de la primavera, récord en cuanto a temperaturas elevadas en nuestro país, aumentó el número de ahogamientos en un 25%, 209 muertos en los primeros 6 meses, 2 menos que en 2016, pero seguimos llevándonos las manos a la cabeza y preguntándonos ¿por qué? Este aumento del 25% en comparación con el año pasado coloca al mes de junio de 2017 como el más en el que más muertes y accidentes importantes por ahogamientos hemos lamentado. Hablamos con Jessica Pino, ella es responsable del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y miembro del Comité de Prevención. Jessica, buenos días.
Buenos días, Goyo.
Datos alarmantes estos, ¿verdad?
efectivamente, como estabas contando, año tras año, parece mentira, pero tenemos que ir repitiendo estos datos y, lamentablemente, por aumentos. Estamos hablando de que este junio, 69 ahogados, es el mes más trágico. El año pasado, 56, pero es que si nos remontamos a 2015, eran 43. Por tanto, año tras año tenemos que dar estas malas noticias.
Aunque salvando las distancias y haciendo comparaciones con los datos que nos da todos los fines de semana, los lunes, como resumen del fin de semana la Dirección General de Tráfico y que nos ponen el corazón en un puño, cuando nos ponemos delante del volante por estas campañas de concienciación, ya lo hacemos de una manera más responsable que hace 20 o 25 años. Pero cuando nos ponemos el bañador, nos lanzamos al agua, ya bien sea de una piscina o de una playa, no nos lo pensamos tanto. Lo hacemos de una manera más inconsciente. ¿Por qué?
Es verdad. Lo primero, porque no hay una cultura de salvamento. No somos conscientes de los peligros que hay y tampoco hasta este momento, estos últimos años en los que estamos incidiendo con estos datos, pues la gente tampoco sabía muy bien qué es lo que pasaba. Hasta que no pones los datos en la mesa, muchas veces parece que no pasa nada. Es verdad que la Dirección General de Tráfico está haciendo una labor importantísima con esos accidentes, pero a nosotros nos gusta muchas veces comparar estos datos, porque estamos hablando de 209 ahogados en los primeros seis meses. Al final del año, las muertes en los espacios acuáticos, no solamente por ahogamiento, sino otro tipo de accidentes, son más o menos la mitad de las muertes de tráfico. Y si pensamos un poquito, ¿cuánto tiempo pasamos en la carretera? Al final el coche le cogemos para todo. Le cogemos para ir al trabajo, para ir a comprar, para cualquier cosa, para llevar a los niños. ¿Y cuánto tiempo pasamos en el agua? Muchísimo menos. Por tanto, estas muertes, esta cifra, yo creo que es tan relevante como las muertes por tráfico y hay que poner solución.
La verdad es que yo, fíjate, antes estaba escuchando a Jessica a Goyo decir que, bueno, que la gente que sabe nadar, que, bueno, que se puede meter en cualquier sitio. Y yo le tengo muchísimo respeto al agua, o sea, muchísimo respeto. Y porque yo creo que no es una cuestión de cada uno de nosotros, sino de cómo esté el mar en ese día, cómo esté el río en ese día, es decir, no depende solamente del ser humano. Pero te quería preguntar, Jessica, ¿están lo suficientemente vigilados los centros donde vamos a pasar algún rato, es decir, tanto las playas, el río, las piscinas, ¿están lo suficientemente vigilados?
Pues te tengo que contar que no, evidentemente. En muchos de los casos se producen por imprudencias. Hay gente que, aunque haya bandera roja, aunque haya servicio de socorrismo, se mete, le da igual, no respeta lo que le dice al socorrista, se piensa que es una persona que está ahí para tocarle un poquito las narices un fin de semana que él tiene de descanso, pero otros accidentes se producen en zonas no vigiladas, y es que ya estamos viendo los datos, son 94%. Eso puede ser, evidentemente, porque no hay servicio de vigilancia y socorrismo y porque no se toman las medidas adecuadas. Está claro que todos los espacios es imposible vigilarlos o las zonas de los ríos, pero sí que es verdad que tenemos que hacer algo, poner alguna señalización, porque muchas veces vas a la playa. Yo, como responsable del informe, cuando voy a la playa hay veces que pregunto, digo, oye, ¿dónde está el socorrista? ¿O has visto la bandera? La gente no sabe si hay socorrista o no, no sabe ni el color de la bandera. Ellos van a la playa o a alguna instalación y muchas veces pues no saben ni dónde acudir en caso de que haya alguna emergencia.
¿Dónde muere más gente?
Pues en estos meses de calor, al final se juntan unas condiciones en las que pues hace calor, la gente va a la playa, son pues al final en la playa, es más del 50%, hasta ahora es el 50% de las muertes que se producen en la playa son las mayoritarias. Al final de todo el año, la playa sigue siendo el espacio acuático donde más muertes se producen. Pero no tenemos que olvidar otro tipo de espacios, como son los ríos, que son muy peligrosos.
Y ahí piscinas, sí que no hay vigilancia ninguna, ¿eh? En los ríos. Ahí sí que
claro,
no hay
ninguna. Claro, en los ríos hay pequeñas zonas habilitadas de baño donde a veces sí que hay socorrista, pero incluso en otras ni eso, sé que se llaman playas fluviales, y luego hay tramos de río donde pues no hay ningún tipo de vigilancia ni ningún tipo de material en caso de que nos pase algo que un viandante o alguien que lo vea lo pueda utilizar.
No olvidemos los pantanos.
Eso es, pantanos,
son los embalses. Pequeños mares de las zonas de interior, embalses, etcétera, donde hay corrientes, hay remolinos.
Y el agua muy fría, que sí. También tiene mucho que ver.
Nos pueden llevar al fondo pantanoso, además, y nunca mejor dicho, fondos con lodo, donde uno se puede quedar también atrapado. Hablemos del mar. ¿Qué hacer cuando una corriente nos lleva hacia el interior? Los hay que han muerto en el intento de regresar nadando a la playa. No sabemos muy bien cómo comportarnos en situaciones límite de estas características.
Vale, al final lo importante es no ponerse nervioso. Esto es muy fácil de decir teóricamente. Te dicen no te pongas nervioso, nada paralelo, y cuando veas una zona en la que ya no te está llevando para adentro, que es una zona de olas, ya el mar te expulsa para afuera. Claro, al final, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en esa situación, seas nadador, sepas nadar, no sepas nadar, te crea una situación de estrés en la que es muy difícil que puedas salir de ahí. Por tanto, siempre, pues la gente que lo pueda ver, que llame al 112, que no se arriesguen tampoco a meterse, porque muchas veces vemos que por intentar salvar a otro ponemos nuestra vida en peligro. Para eso hay servicios de socorrismo, pueden llamar al 112 en cualquier caso de emergencia, pero que no pongan su vida en peligro. Muchas veces decimos, yo puedo rescatarlo, pero no desconocen sus posibilidades. Por mucho que sepas nadar, hay que conocer muy bien esas zonas.
¿Y cuando una persona se está ahogando en una piscina, Jessica?
Mira, cuando una persona se está ahogando en una piscina, si hay servicio de socorrismo, lo primero es avisar al socorrista, si es que es muy sencillo.
¿Y si no lo hay?
Y si no lo hay y tienes algún material de flotación cerca, es que muchas veces intentamos nosotros mismos, no, nos metemos, nos tiramos de cabeza, o sea, hacemos todo al revés. O sea, el socorrista lo primero que hace pues es cuerpo a cuerpo, dependiendo de las condiciones. En una piscina al final pues hay más elementos que tú puedes tirar para que la gente, o sea, para que se agarre y poderle llevar a la orilla. O sea, cuerpo a cuerpo siempre decimos que es lo peor que puede hacer alguien. Y al final en esas situaciones lo primero que te sale es me tiro y le agarro. Pero claro, o sea, esa persona hay que controlarla, puede tener un nivel de estrés alto, te puede agarrar y te puede también hundir a ti. Por tanto, si no se sabe actuar, acudir al socorrista o buscar algún elemento que nos ayude a ayudar a ese tipo de personas sin acercarnos demasiado a ella.
Me llama también la atención, Jessica, el perfil general de los fallecidos. Fíjate, son hombres por encima de los 35 años, ¿no?
Eso es.
Mira, es decir, que lo que denota es que hay mucha imprudencia.
Sí, es que al final te pones a ver las causas y imprudencias hay muchísimas y desconocimiento también, pues eso, no solamente de la instalación, sino de tu propia capacidad de respuesta. O sea, que es que al final, cuando empezamos a hacer estas estadísticas, en el 2015, pensábamos, pues, como la mayoría, yo creo que de los españoles, de, bueno, estos son 4 casos aislados en verano y son extranjeros. Pero es que no, es que nos ponemos todos los días a actualizar estos datos y al final nos salen estas cifras, que es un español, un varón, más de 35 años, que, bueno, que fallece en playas y que carecían de vigilancia. Es que al final ese dato nos llama mucho la atención.
Jessica, ¿es posible ahogarse en una bañera? Muchos estarán diciendo, este Goyo está tonto, ¿cómo se va a ahogar a alguien en una bañera? Y es que en pocos centímetros un ser humano se puede ahogar.
Goyo, distintos somos nosotros que no hacemos pie ni en la bañera al resto de las personas.
Un bebé, por ejemplo.
Pues mira.
Un recién nacido, uno puede tener un descuido bañándose o dejándole ahí un rato. Ahora vengo, cariño. Y a la vuelta encontrarse con la papeleta.
Mira, Goyo, tienes razón. De hecho, ha habido casos, por ejemplo, un bebé, despistes, todos los casos de menores, siempre nosotros queremos incidir en los menores, llevamos 15 ahogados, y los menores, pues puede ser un caso de despiste, que le estés bañando, y como tú dices, en pocos centímetros ahogarse. O una persona que, bueno, pues que haya tomado alcohol, por ejemplo, y que se pueda despistar, que esté pues en un estado lamentable y acabe ahogado. O sea, son casos extremos que te pueden totalmente evitar, pero que pueden producirse.
Jessica Pino, aquí están los datos. 104 muertes en las playas en lo que va de año, 29 en los ríos, 19 en las piscinas. Y estamos a primeros de julio, queda todo el verano por delante. Sean ustedes muy, muy precavidos, no se bañen donde no haya vigilancia y hagan caso a pies juntillas de los consejos que les vayan dando a través de los medios de comunicación profesionales como Jessica Pino, responsable del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y miembro del Comité de Prevención. Hubiéramos estado un ratito más hablando porque se nos han quedado algunas cosas por ahí, pero recurriremos a ti a lo largo de este verano. Muchísimas gracias, Jessica.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Goyo.
Se está notando lo de la bañera, la altura, Goyo.
Sí.
Yo no me suelto del borde de la bañera.
No, ¿sabes lo que pasa? Que son las ventajas del plato de ducha. Yo no tengo bañera. Ya está.
En el plato de ducha te puedes resbalar y darte un cosqui.
Hombre.
Que también puede pasar.
A mí, hijo, pero...
Sí, pero fijaos
lo
que...
Alegría, por favor.
No solamente el peligro que corren los bebés, sino adultos que se cogen una corza muy gorda, que llenan la bañera y que dicen, me voy a reajar un poquito. Cuando te quieres dar cuenta, te has quedado frito y te has ahogado.
Pues te digo, plato de ducha.
Ojo con las tontunas que hacemos, ¿eh?
Yo como no bebo.
Exacto.
Yo solo
yo
agua.
No bebo, yo no bebo nada.
Agua,
nada.
Sierra de Cazorla. Es lo único que bebo. No bebo otra cosa. Tiene 12 títulos olímpicos. Ha quedado entre las 8 primeras en su modalidad. Premio 7 estrellas 2000 de la Comunidad de Madrid por contribuir al desarrollo deportivo. Premio Frida Kahlo 2001 a las mujeres con discapacidad. Premio Superando Barreras 2003 a través del Instituto de la Mujer. Premio Especial Cosmopolitan 2009. Se lo otorga la revista Cosmopolitan por su gran labor. Ha sido la portadora de la antorcha en Atenas en 2004 por Madrid. Embajadora de las candidaturas de Madrid Ciudad Olímpica 2012-2016. Y un larguísimo etcétera de triunfos deportivos. Gema Hasenbey, buenos días. Gema.
Hola, hola, Goyo.
Hola, ¿cómo estás, Gema, cariño?
Hola, seguimos en la gala de Extremadura.
Sí, claro, claro. El otro día te vi también en la marcha. Tú, como siempre, guapísima, Gema. Pero vaya disgusto tienes.
Sí, sí, estoy preocupada.
Vaya disgustazo tan gordo. Te han robado una bici que cuesta además un pastón, más de 15.000 euros, que te la hicieron a medida, un diseño único y exclusivo. Te la fabricaron en Polonia, creo recordar, ¿no?
Sí, muy difícil de conseguir, ¿no? No es una bici normal, es una bici negra de tres ruedas, de montaña, casi mide 2 metros. Y bueno, yo creo que no saben lo que se han llevado y encima está en un proyecto solidario, como conoces, para investigación y para generar tecnología para que las personas en silla de ruedas pues nos podamos mover en la selva, en la montaña y en la nieve. Entonces, bueno, estoy en la iglesia de San Antón y hago un llamamiento a quien se la haya llevado a que por favor la pueda devolver sin ningún tipo de problema por mi parte. Solo un agradecimiento a la atención del Padre Ángel y si alguien la ve, pues que por favor se ponga en contacto conmigo a través vuestro o de la policía. Si ponen Gema Kilimanjaro me van a encontrar fácil, que mi apellido es muy complicado, Hasenbey, pero os agradezco además a los compañeros periodistas, a los deportistas, a toda la gente de la World Pride, porque Madrid ahora ha sido escenario mundial y la noticia ya me dicen que está trascendiendo fuera de España. Y bueno, yo espero que alguien la vea, porque es una bici muy característica, y la pueda recuperar o que la devuelvan, que sería un final bonito de toda esta historia de solidaridad para el Kilimanjaro.
No, porque además el que lo haya robado no puede vender esa bicicleta, porque es una bicicleta muy especial, como decías, es decir, que es una tontuna que la tenga porque no tiene mercado.
Sí, ya lo dejé en un sitio de minusválidos, rompieron 4 candados, he participado en miles de carreras populares y nunca he tenido ningún problema, porque la bici se ve claramente que no es una bici normal, se lleva con las manos. Entonces, bueno, confío que con la solidaridad de la gente y la difusión que le estáis dando, pues alguien la vea y me se pueda poner en contacto conmigo, con la policía, y la podamos recuperar. O dejo la vía abierta, pues eso de que si la quieren devolver, pues la puedan dejar sin ningún problema aquí en la iglesia de San Antón a la atención del Padre Ángel.
Uh-huh. Además, tenías previsto irte al Teide, ¿no, Gema? Ahora
sí,
con ella.
Sí, ahora mismo estoy parada porque la necesito para entrenar. Bueno, la bici es la parte del reto y de los entrenamientos y de mi vida, y además es un reto que yo pongo a disposición de los demás. Después de 5 Juegos Paralímpicos, pues he decidido hacer un reto deportivo, pero con un fin social.
Gema, pretendes convertirte en la primera mujer en silla de ruedas que alcance la cima del Kilimanjaro. ¿Cuándo va a ser la aventura?
Bueno, pues espero que cuando recupere la bici. Y ahora mismo preparo Teide para octubre. Me he quedado totalmente parada y colgada con lo sucedido. Y bueno, y espero el año que viene alcanzar el Kilimanjaro. Y como te digo, yo estoy subiendo varias cimas. He subido ya Avanzos, Bola del Mundo. Y es un proyecto social para generar la tecnología. Perdonadme de verdad, compañeros, pero es que tengo aquí a la televisión. Estoy en la iglesia y me van a contactar en directo. Quiero mandaros un beso muy grande.
Gema, cariño, muchísimas gracias por habernos atendido. Y nosotros vamos a seguir haciéndonos eco de esto que te ha sucedido, para ver si el desalmado que anda por ahí, que a lo mejor escucha la radio, no me extraña, Renan Cope, devuelva a la iglesia del Padre Ángel de San Antón esta bicicleta, sin la cual no vas a poder hacer ninguna de esas aventuras que tenías previstas.
Gracias.
Muchas gracias, Gema. Besitos. Chao.
¿Tú te has propuesto subir el Kilimanjaro también, Goyo?
Sí, a la pata coja.
¿Nos vamos los dos al Kilimanjaro?
Sí, las personas en forma mal física como la de Goyo, quiero decirte, poca preparación necesitas.
Él ha hecho la subida. Mira, dime. No digas tontería, por favor, porque Goyo ha hecho la subida al Kilimanjaro, no. Pero a Sierra Nevada, nadando a contracorriente los de hielo.
Los de hielo.
Claro.
Nadando a contracorriente. La primavera lo suelo hacer ahí.
Exactamente.
Lo hago muy a menudo, ¿eh? me voy entrenando aquí en el Manzanares,
sí.
A la altura del Vicente Calderón, que en paz descanse, pues me pongo ahí y conforme baja la corriente del Manzanares los días de lluvia, pues yo contracorriente lo voy subiendo, lo voy subiendo, lo voy subiendo.
Dada el agua que lleva el Manzanares en este momento, puedes hacerlo perfectamente.
Lo hago con traje de neopreno.
No te preocupes.
Traje de neopreno y mascarilla gorda.
Pues entonces vamos a dar
aquí para no contagiarme.
El campanazo gordo lo vamos a dar cuando vaya con neopreno. But time is money, only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Todos los días nos asomamos a la ventana.
Apoyamos nuestros brazos en el poyete. Sacamos la gaita. Le echamos un vistazo a lo que pasa. Toma, 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 toma.
¿Qué están haciendo los alumnos?
O sea, quiero decir, pues están avergonzados. ¿Qué van a hacer? Están avergonzados.
Estoy haciendo el gato del chino.
Mark tiene la cara tapada.
Mira, o sea, para otro lado,
te lo
claro.
Digo todo.
Mira,
claro, está mirando para otro lado, está con la cara tapada.
Claro. Ensayando para la fiesta de fin de curso que les ofreceremos en directo el próximo viernes desde San Lucas.
Esa va a ser otra. Prometo vídeo. Prometo vídeo. A los oyentes, ya está, no digo más. Cuando baile la de Yuri.
Ahí es donde yo pierdo el sentido.
Ahí
va a ser.
Ahí es donde me vuelvo loco.
Prometo vídeo.
Aprovechando que para la segunda hora de nuestro programa, bueno, la segunda, habrá una tercera hasta la una, aprovechando que viene Víctor Ullate, y ya que estamos hablando de baile...
Pues sea lo que te faltaba ya, clásico también.
A las 11:30 va a estar aquí. Le voy a pedir...
No te vayas a poner tutú, por Dios.
De cómo hacer la coreografía. Estaría yo mono en bañador y con tutú.
El tutú no te lo vaya a poner.
Pues que no me había dado cuenta.
Duelo en la alta sierra. Duelo en la alta sierra.
Hace mucho tiempo, ¿qué ocurre? Y le voy a decir, Víctor, séñame cuatro pasos para la coreografía del viernes.
Sí.
Y ya está.
Plié.
Pleno, o sea, vamos a ver, una coreografía. Este señor se lo baila todo.
No demos ideas, no demos ideas.
No solamente baila clásico. 10:54, 9:54 en la comunidad canaria.
Preparar tutú.
Dándolo todo en Herrera en Cope hasta la una. Now, las cositas que están pasando por España y el resto del mundo. Torpedo, 7 caballos vienen de bonanza. Y al doblar la kiniki. Nos reencontramos aquí en Herrera en Cope. ¿Qué te ríes tú?
¿Qué gustarán esos niños de práctica, por Dios?
Están sonriendo, buena señal. Ya han sonreído dos veces y ojito que echan carreras.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Con el seguro de hogar.